Tenemos al profesor José Gabilondo, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida, invitado. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Encantado de estar con ustedes y felicito su condición de número uno, muy bien merecido.
Bueno,
muchísimas
nosotros
gracias,
felicitamos profesor. A FIU por ser número uno también, y sobre todo la Escuela de Derecho. Tengo un primito que se graduó de ahí y recibió una excelentísima educación en esa facultad de Derecho.
Estamos muy contentos y también hemos tenido mucha suerte en cuanto al examen de acreditación de los abogados, el Bar Exam, y estamos muy orgullosos por eso.
Sí, y en un año en el que todo el mundo se ha tenido que acomodar, ¿no? Inclusive las graduaciones, que siempre se esperan tanto después de finalizar una larga carrera y un esfuerzo, este año ha sido completamente diferente, atípico, pero con orgullo, ¿no? El haber podido concluir con las carreras a distancia, como se requiere a través de las diferentes universidades. Profesor, pero hay uno de los temas. Recién estábamos hablando con la congresista Debbie McCarthy-Power sobre un nuevo paquete que sería presentado el día de mañana, ¿no? En el pleno de la Cámara para ser votado. Y en muchas oportunidades nos hemos preguntado cómo va a ser la recuperación económica, cómo el país tiene la capacidad, ¿no?, de imprimir, de dar tanto dinero, de depositar dinero en la comunidad a través de estos incentivos, a través de préstamos. Se está hablando de otro paquete millonario otra vez. Y no queremos mirar a futuro cómo va a ser esa recuperación, cómo se van a pagar esas deudas, cómo se va a ir abriendo la economía, cómo nos vamos a ir y cuánto se va a demorar. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer a largo plazo?
Bueno, me gusta tu planteamiento porque tú reconoces el hecho que vamos a tener que pagar estas deudas. Lo más difícil de esta situación es que requiere un balance de intereses muy importantes, pero que son difíciles de balancear. O sea, ¿cómo balanceamos el gasto hoy con el gasto mañana? El hecho que estamos gastando mucho hoy, pero eso significa que sí se va a endeudar la generación venidera. Ese es un ejemplo de una pregunta bien, bien difícil. La otra era esta pregunta de si vale la pena abrir la economía, si implica mayor mortalidad, mayor enfermedad. Al principio, cuando yo oí ese argumento de la inmunidad de la manada, esa idea de no, debemos mantener la economía abierta porque es inevitable, me pareció una idea muy fuerte, pero tiene cierta lógica. Y con eso lo que quiero decir es que uno no puede ser sentimental en estos momentos, aunque sí está en juego cosas muy importantes, porque las autoridades tienen que actuar muy seriamente y tienen que pensar en balancear el bien de hoy con el bien de mañana. Y solo quería empezar diciendo que es un cálculo difícil. No debemos ser dogmáticos en estos momentos.
Inevitablemente hay gente que sí lo va a hacer. Yo creo que es importantísimo escuchar todas las opiniones, y a veces hasta los mismos científicos, quiero señalar, entran en contradicción. Las mismas autoridades médicas de instituciones de mucho prestigio. En cuanto a la legalidad, a la constitucionalidad, profesor, yo le quiero preguntar, el lunes vamos a abrir el condado Miami-Dade. Vamos a ver que abra un negocio y un empleado se niega a ir porque dice, no, a mí me mandaron a mi casa porque había un peligro a mi salud y a la salud de los míos, y yo no veo que ese peligro, ese empleado lo pueden obligar a regresar, y si no regresa lo despiden del trabajo.
Bueno, es una muy buena pregunta, y lo bueno de este país es que tenemos un sistema abierto que promueve libertades, y que tenemos un sistema judicial que en realidad es como el macro, o sea, para resolver disputas. Y eso es muy bueno, y eso es muy necesario ahora porque esta pandemia presenta muchas incertidumbres, muchos incógnitos, incluso jurídicos. y no se sabe precisamente hasta dónde llega el derecho del empleado, el derecho del empleador, el derecho de los estados o del gobierno federal. O sea, la realidad es que como averiguamos estos límites a base de estos conflictos, cuando surgen, cuando se ventilan y cuando se resuelven en general en un tribunal. De forma que, o sea, quisiera poder decirte una respuesta clara a tu pregunta, que es muy legítima, pero, o sea, la respuesta que tengo que dar es la misma respuesta que usamos en el aula. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando un profesor te hace una pregunta legal, la mejor respuesta es, bueno, depende. Depende. Depende de varios factores. Y en este caso va a depender de si hay alguna ley. Por ejemplo, se ha propuesto una ley federal inmunizando los empleadores de responsabilidad en el caso que algún empleado se enferme en el trabajo, pero todavía no ha pasado, de forma que todavía esas preguntas desafortunadamente quedan en el aire y creo que sí. No hay una respuesta clara a ese empleado que quiere decir, ¿tengo que ir al trabajo o no?
Y vamos al otro lado, ¿no? O sea, sabemos que la filosofía económica, política de los Estados Unidos es menor intervencionismo del gobierno sobre el sector privado. El gobierno no puede dictaminar de qué forma el sector privado tiene que funcionar, a menos que sea por, como ocurre en estos momentos, una cuestión de seguridad pública. Hoy en día muchos de los comercios dicen, miren, las reglas que está exponiendo el Estado, por ejemplo, de que yo puedo funcionar solo a un 25% de mi capacidad, económicamente a mí me perjudica, y si van a abrir la economía, me están diciendo que tengo que abrir el negocio, pero que tengo que disminuir al 50% de los clientes, al 25% de los clientes y al 50% de mis empleados, eso a mí económicamente no me está beneficiando. ¿Cómo va a funcionar? El Estado y los gobiernos tienen que regularlo, definitivamente por una cuestión de salud pública, pero por otra parte el sector privado le dice, eso me está perjudicando económicamente.
Sí, o sea, de nuevo hay un conflicto de intereses en juego y, o sea, es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de promover la salud pública y eso es algo en que las empresas no les va a interesar eso. A una empresa le interesa el interés, o sea, empresarial de esa propia empresa, claro, de sobrevivir y de ganar dinero. De forma que es correcto que haya una autoridad que vigila por cosas que van a ser ignoradas, por intereses que van a ser ignorados por las empresas privadas. Pero ¿dónde resolver eso? No te puedo decir. No es que quiero ser evasivo, pero es que se trata de conflictos y no hay una respuesta fácil. Claro. Otro factor también es que estas decisiones también implican una decisión personal de riesgo. O sea, otro aspecto de este país es que tenemos este concepto de los derechos individuales y tenemos el derecho de arriesgarnos. Seguramente algunos estamos más dispuestos a arriesgarnos que otros y eso es un factor importante. Por ejemplo, eso lo vemos ahora en la universidad, estamos discutiendo de cuando el semestre que viene, claro, vamos a tener clases en persona o vamos a usar la computadora. Y yo creo que en parte eso es una decisión personal. O sea, yo prefiero el aula físico porque también yo estoy harto ya de la cuarentena, estoy harto. Y creo que es mejor tener un contacto personal. Pero yo reconozco que yo tengo colegas que no quieren eso, tienen miedo de exponerse. Yo creo que cada profesor debe poder escoger cómo quiere exponer.
Ahora, profesor, mire, le voy a replicar una pregunta que nos hace una radio escucha. Está en mi cuenta de Twitter, @ricardobran. La inmunidad de rebaño, uno no puede ser sentimental. Se refiere esta radio escucha a algo que usted dijo al principio del programa. Pero si se le muere su abuela o su mamá, ¿usted cambiaría de opinión? Es una pregunta dura y la repico porque yo lo conozco a usted y usted sé que que usted no toma eso como una cosa personal, pero me parece que mucha gente se está haciendo esa pregunta, porque no es solo asumir el riesgo uno. Si uno se tira en paracaídas, ¿no? Y no abre el paracaídas, una de esas personas que le gusta el riesgo, uno compra una motocicleta y la maneja por un lugar donde se puede hacer a 100 millas por hora, uno está asumiendo ese riesgo uno. Pero en este caso, muchos científicos dicen que no se está arriesgando solo la persona, está arriesgando a otras personas. ¿Cómo usted responde a eso?
De acuerdo, y eso es, o sea, eso es mucho más importante en cuanto a personas que están particularmente expuestas, o sea, personas mayores de 60 años. O sea, yo tengo 57, casi estoy allí, todavía no. Y también personas que tienen alguna enfermedad o que tienen... Esas personas están, o sea, bajo... tienen mucho más riesgo.
Claro.
Yo creo que, o sea, pero incluso con ella, esas personas también tienen el derecho... Yo estoy en Colombia, por ejemplo, estoy aquí en Medellín, y aquí tienen medidas que se aplican a la gente mayor con más, o sea, la gente mayor no puede salir de la casa por un periodo más largo. Eso es es una forma paternalista. Yo creo que igual habrán gente, personas mayores que deben tener el derecho de exponerse. Ahora, pero en cuanto a la pregunta de escucha, yo obviamente yo tendría una reacción sentimental. Pero es cierto que hay un costo de la cuarentena. La cuarentena está perjudicando personas, no solamente económicamente, pero también psicológicamente, en cuanto al aislamiento, y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, yo creo que el argumento contra la inmunidad de la manada es que si esperamos y si nos aguantamos, tendremos mayor probabilidad de tener una vacuna o un programa de vigilancia para evitar, para limitar el número de muertos y enfermos. Eso para mí es el argumento más fuerte para la cuarentena, que sí, eventualmente vamos a tener que salir de la casa y algunos de nosotros nos vamos a enfermar. Pero si esperamos un poco más, se ganan vidas y se evitan sufrimiento.
Claro, y sé que la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿no? Pero en una sociedad se vive bajo reglas, y si no existen las reglas, desafortunadamente vemos los países en los que las reglas no cuentan y los países en los que sí cuentan, como Estados Unidos, porque nos duele por la multa, porque nos duele por la demanda. Creo que una de las razones por la que funciona también este país es porque las reglas se hacen cumplir. Y lo vemos, por ejemplo, con los límites de velocidad en la autopista. Si no tuviésemos límite de velocidad, la gente iría a 100, 120, 130 millas, como lo hacen en cualquier otro país, que siempre nosotros, ¿no?, criticamos cómo se maneja en otros países donde las reglas no se cumplen tanto como acá. El DUI, por ejemplo, lo vemos en la época de fiestas, ¿sí?, donde hay mayor presencia de la policía diciéndole a la gente no tomes y manejes. Sabemos que la gente en realidad no es que no toma porque es consciente, no toma porque sabe que el DUI les va a costar como $10,000. Vivimos en un país en donde a la gente se la termina educando por multas y por demandas. Esa es una realidad. ¿Por qué en estos momentos de crisis, y sabemos que a nadie nos gusta que nos pongan las reglas y diga usted se tiene que quedar en su casa porque es el país de las libertades? Bueno, ahora sí recae sobre la sociedad. Es algo complicado cuando sabemos que tenemos que poner ciertas reglas, porque la sociedad no siempre es lo suficientemente consciente en el bien común, sino en el bien individual.
De acuerdo, y también en los Estados Unidos tenemos este sistema del federalismo, tenemos 50 estados, y en gran parte cada estado tiene bastante autonomía en cuanto a cuándo abrir la economía, qué tipo de medida imponer, y lo que vemos es mucha variación. O sea, Massachusetts es muy distinta que Texas. Y en parte esa es la lógica del federalismo. O sea, cuando fundaron este país, la lógica de los que hicieron la Constitución era vamos a experimentar, vamos a dejar que haya mucha experimentación entre los estados para encontrar nuevas soluciones. Ese es otro factor que hace, en algunos lugares es más fácil salir a la calle que en otros.
Así es. Profesor, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a que regrese la semana que viene.